Cinemas Pod presenta Cinema Radio, la voz del cine. Para conducir este programa, queda con ustedes Paco Torres.
Cinemas Radio. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Cinemas Pod. En esta ocasión damos de nueva cuenta la bienvenida a Beto a este primer episodio del podcast de Cinemas Pod en una nueva temporada 2018. Ya nos habíamos tardado en tener de nueva cuenta contenido en iTunes y ahora lo estamos haciendo. Beto, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? Estamos de regreso. Ya tenía tiempo que no grabamos este podcast. Estamos de regreso. Habíamos hecho unos cambios, pero aquí estamos.
Y tomando muchas clases, por supuesto, estamos casi seguros que este año nos vamos a ver en Hollywood, muchachos. Entonces, aunque sea de turistas, Beto, pero por ahí vamos
claro, a entrar. Tenemos que llegar.
Vamos a empezar este podcast en dos secciones. En el futuro ya agarrarán la onda, pero básicamente hablaremos en este podcast de las noticias y después de las películas que vimos durante la semana. Beto, comenzamos con una noticia. Hace 8 días estábamos justamente hablando de los premios de Guillermo del Toro. Él estuvo en los Golden Globes y tenía 7 nominaciones la película de The Shape of Water y se llevó la más importante, Mejor Director.
Claro, hemos seguido su carrera muy de cerca desde Cronos, nos ha creado muchas expectativas con esta nueva película. Cuando estuvimos hablando con él en Morelia un poco, supimos a grandes rasgos de él, de dónde surgió la idea, de por qué. Y pues la verdad es que al final el público es el que tiene la última palabra. La taquilla yo creo que le va a ir muy bien, eso esperamos, es mexicano, es un buen director.
Para cuando nos estén escuchando, ya se estrenó, nosotros ya la vimos la película. Y es importante señalar que este premio de los Golden Globes o los Globos de Oro es entregado por la Asociación de la Prensa de Hollywood extranjera, que se dedica a dar noticias allá. Más adelante, el jueves 7 de enero, él ganó también a Mejor Director en el Critics Choice, que son la Asociación de Críticos de Hollywood. Y esto lo enfila a la carrera del Oscar para ganar el Mejor Director de todo.
Claro, yo creo que muy merecido lo tiene y aquí en México pues esperamos mucho, ¿no? Él es el que falta.
Casi, casi todos vamos a ir a correr al Ángel cuando él gane el Oscar, si es que lo llega a ganar. Ya esperemos. Sea por mejor película, pero sería
mejor director. Mejor
director, exactamente.
Pero algún premio se debería de llevar.
Ojalá sí, es muy difícil este tipo de premios porque pues a veces ya sabemos que son políticos. Pero en este caso creo que sí se lo merece, tiene competencia, pero bueno.
Pero también demuestra, ¿no?
Uh-huh. O sea, tampoco es mala. Sí. La siguiente noticia que vamos a abordar es muy interesante. No se le dio mucha cobertura, Beto, pero supuestamente porque pues es del gran Stan Lee, ¿no? El general Lee, como él se hace llamar, porque sus enfermeras lo acusan de acoso sexual. Ya está viejito, tiene más de 90 años, Beto.
Pues la verdad es que a muchos les parecería una broma, pero sí sucede.
Sí, claro.
También, bueno, por ahí tendrías el contraste de que también Hugh Hefner, pues ahí, ¿cómo se le llamaría? ¿Eran sus trabajadoras?
¿Qué pasó? Las hacía firmar contratos,
¿no? Ajá, eso es algo muy, muy ambiguo, podríamos decir.
Exactamente.
Hay que recordar que esta serie de escándalos vienen del que apareció con Harvey Weinstein.
Ajá. Uh-huh.
Quien en esta semana fue abofeteado en 2 ocasiones por una persona. Yo creo que esto va para largo. Probablemente aparezcan más víctimas de esta persona. Pues.
Y ya nada más falta que en México... mira, Carla Souza también se pronunció, pero tiene que presentar las pruebas. Yo creo que estas chicas que han sido ultrajadas o han sido abusadas tienen que sacar las pruebas, porque si no, nada más se queda en chisme y ojalá no se queden en chismes. Neta que estos directores deben pagar por lo que están haciendo, Beto. Abusan de su poder.
Claro, la verdad es que hasta James Franco, ¿no? Salió en esta semana un poco embarrado al portar este distintivo en favor de las víctimas. En el que también se le acusa a él.
Que no sea hipócrita, ¿no?
Claro que él se defendió diciendo, muéstrenme las pruebas y yo aquí estoy.
Efectivamente, digo, es un tema muy polémico que hay que darle seguimiento y pues ojalá no lleguemos al punto en el cual ya no se le pueda ni siquiera decir un hola a una chica porque nos pueda acusar. Los tiempos están cambiando y evidentemente hay que estar pues respetando, pero también no exagerando, ¿no?
Claro, hay que ser equitativos. Al final de cuentas somos iguales, somos seres humanos todos. No debe de haber preferencias por ninguno.
Y también los hombres son acosados.
Ni por el otro.
Exacto. Sí, y también los hombres
son acosados. Debemos de respetarnos.
Oye, Beto, otra noticia muy interesante es que Green Corps, esta película del Linterna Verde, que no vimos en la Liga de la Justicia y que pertenece, y bueno, es que Ryan Reynolds hizo un papel de la película en solitario, la que ya habíamos visto por ahí de 2011, muy chafita. Nos acaban de dar una noticia, se va a estrenar en 2020 y ya tenemos escritor.
Sí, claro, el escritor es David Goyer, el mismo de Batman v Superman. La verdad es que Linterna Verde es un personaje que yo creo que más bien es como de gusto personal, ¿no? Uh-huh. Al igual que Flash, no es tan importante, pero tiene también su público de fans. A mí, la verdad, lo personal, uh-huh, yo sí me identifico con Linterna Verde más que con Flash, por ejemplo. Me hubiera gustado más verlo en la Liga de la Justicia. No se pudo, no se puede todo en esta vida, pero esperemos verlo en su película.
Como también ya vamos a ver próximamente a Aquaman, más o menos, y la Mujer Maravilla, ¿no?
Claro,
más
claro.
O menos así sería. ¿Por qué Cyborg no va a tener su película en solitario? No lo sé. Flash por ahí tendría que también tenerla. Y ahora pues va a ser turno de Linterna Verde. Beto, ¿qué vimos de Tom Hardy? Ya lo vimos como Venom.
Ya lo vimos como Venom. Ya hay hasta fecha de estreno. Y se dice que todavía no hay un argumento claro.
No, pues fíjate que el octubre de 2018... A ver, ahorita
es en octubre de 2018.
¿Octubre de 2018? ¿Neta sí es en este año? Es que
sí, sí, a mí sí, también sí. Me parece algo
apresurado.
Apresurado y el 5 de octubre, cuando se habla de muchas cosas, pero ha estado creando muchísima expectativa. A lo mejor ya tienen las cosas planeadas, ya solo es hacer un poco de ruido, justificar un poco este trabajo, ¿no?
Este es hype, le dicen, esta emoción. No tenemos un argumento definido, no tenemos un tráiler. Por ahí se dice que se va a hablar acerca de los orígenes de Venom cuando llega en este meteorito. Pero a mí se me hace por ahí que Spider-Man debería de aparecer, la neta. Porque si ya se han juntado los que si Sony, que si Marvel, no sé qué, pues es momento de tirar toda la carne al asador porque no se están haciendo más jóvenes. Es más, Tom Hardy ya se ve más grande.
Claro, esto es complejo. Porque se ha hecho mucha publicidad. La verdad es que ha hecho mucho ruido esta película. Uh-huh. Y pues Tom Holland también ha hecho mucho ruido como Superman y como
Spider-Man.
Spider-Man. Uh-huh. Y pues ahí sí que yo creo que ya todo esto está definido. Solo basta con la fecha que tienen para entregar. 5 de octubre del 2018.
Oye, y seguimos, parecería que este programa es de puro superhéroe, Beto, porque en esta ocasión tenemos que el doble de Batman, Richard Cetron, el doble de Ben Affleck, hablo. Hubo dos noticias, digamos que esta es una segunda parte de una noticia. Hace unas semanas se pusieron afuera de los estudios Warner unos fans para exigir el corte de Zack Snyder de la Liga de la Justicia. Y ahora Richard Cetron, el doble de Batman, de Ben Affleck, nos dijo a los medios de comunicación que sí existe ese corte de Zack Snyder y que lo exijan a la prensa y lo exijan a los estudios. ¿Cómo ves?
Muy probablemente sí exista. Es difícil que pues una película quede justa. La verdad es que a veces les quedan mucho más largas todavía. Entonces, aquí yo creo que más bien es una cuestión de que se esté esperando mucho el DVD. Entonces, a lo mejor eso es lo que se quiere, ¿no? Que se haga ruido antes del DVD.
Eso muy probablemente suceda.
Ah, ya. Disculpen, ya Blu-ray, ya. Oh, sí. Ya el DVD ya se está quedando en el panteón.
Pero yo sí esperaría ver ese corte de Zack Snyder. A mí sí me llamaría la atención. Abandonó el proyecto de la Liga de la Justicia por pedos personales. Falleció su hija y yo lo entiendo. Creo que los grandes estudios no entienden que somos seres humanos y lo mandan a la goma. Yo creo que por respeto a él tendrían que dejarlo terminar porque ya se le murió una parte de su vida y le matan otra.
Pues la verdad es que estuvo entretenida la película, fue pues interesante para muchos, ¿no?
A mí me gustó.
La verdad es que no nos quedó a deber y pues si existe un corte más largo ya será un plus junto con muchos extras que traiga el Blu-ray.
A mí me gustó, eso sí lo podemos decir. Beto, se queda Gambito por tercera ocasión sin director.
Claro, Channing Tatum hay que recordar que es el productor y además es el actor principal. Pues es
de
Gambit.
Este spin-off de los X-Men. O sea, ¿qué está
pasando? Es un personaje. Gambit también yo creo que es de mis personajes favoritos. Hasta ahorita apenas lo estamos viendo ya después de cuántas Bueno, ni siquiera lo hemos visto,
¿no? Hemos visto, ¿verdad?
No lo hemos visto en estas series de X-Men. Ajá. Ya mejor Logan tuvo su Old Logan.
Pero ya hasta se despidió.
Ya se despidió y Gambito no aparecía, ¿no? Hasta X-23 ya apareció.
Ya hasta X-24, que es este Wolverine malo, ¿no? Este clon. Es interesante que hayan guardado a Gambito durante tanto tiempo. O sea, aguantaron.
Claro. Claro, pues Channing Tatum ha hecho un buen trabajo, ¿no? Por ejemplo, últimamente en Kingsman nos queda de ver un poco.
Híjole, hasta parece que se burlaron de él, porque nada más apareció 5 minutos.
Sí, y ahí después... también nos quedó de ver mucho Channing Tatum, pero fue la película en sí, porque aparece muy poco, la verdad.
Híjole, mira, dicen que sí apareció en X-Men Origins, en Lobezno, bueno, Wolverine, el origen, en 2009. Por ahí tuvo una aparición muy pequeña, pero realmente no se le ha dado esa importancia.
No ha habido importancia. A lo mejor apareció, pero muy poco. La verdad es que ni siquiera lo recordamos, ese es el problema. Y pues a lo mejor sí es un personaje muy secundario, pero en la serie animada era interesante, era divertido.
Mira, encontré un dato muy interesante. Se decía que Gambito originalmente iba a estrenarse en octubre de 2016.
Se ha estado atrasando muchísimo, la verdad.
Ya está cañón, o sea, yo pienso que... cuando se retrata
ya te parece una broma, ¿no? Exacto. El que te digan que ya va y que ya va y que ya...
Ahí viene el lobo, y ahí viene el lobo, y no, sí. y no aparece el lobo. Beto, hubo cambios en los estrenos de Fox. Para empezar, y esperábamos ya de New Mutants, lo esperábamos para este año. Y nos adelantan la película de Deadpool.
Sí, al 1 de junio de 2018. Del 1 de junio a mayo del 2018
al 18. A ver, vamos a hacer un recuento otra vez. ¿Cómo lo teníamos? Teníamos Deadpool, lo teníamos para el 1 de junio y lo movieron a 2018. Pero yo creo que la más importante sería la de New Mutants. ¿Cómo quedó?
Se fue del 13 de abril de 2018 al 22 de febrero del 2019. O sea, se está yendo casi un año.
Eso está malísimo. Y luego tenemos a Gambito.
Bueno, ya Gambit ya creo que... ya no podemos ni siquiera tomar en serio ni esta fecha ni la otra porque vemos que la esperamos desde 2016. Bueno, hay que reconocerle también a Channing Tatum que no ha tirado la toalla, ¿no?
También, pero no se está haciendo más joven.
No se está haciendo más joven, pero no ha tirado la toalla todavía.
Te vamos a dar su Oscar al mérito también. Entonces. Sí, no, oye, pero es una jalada que The New Mutants se vaya hasta 2019. ¿Qué pedo? Nosotros grabamos un video diciendo que las más esperadas y estaba New Mutants. ¿Ahora lo borramos o qué?
No, yo creo que, bueno, sí, la verdad nos deja un poco decepcionados.
Porque es un spin-off, ¿no?
Sí, porque la estamos esperando. La verdad es que los X-Men pues, nos han dado mucho, ¿no?
Pues, para empezar, lo estaba produciendo el equipo de Bryan Singer, ¿no?
Singer también está en esa lista negra últimamente. Y pues esperar, ¿no? Digo, se supone que estos cambios han sido para mejorar. La taquilla lo dirá, el público lo dirá.
Ya, yo sí espero Deadpool 2, pero The New Mutants para mí es como era más esperada. En esta historia que era como más de terror. Ya no tanto con los poderes de los X-Men, sino más como separado. Es más, separado hasta de The Gifted, esta serie.
Claro, ¿no? Pero cambios en la administración, pues... madre. ¿Qué se puede hacer?
Y es más, también otra noticia que tendríamos que comentar. No se ha confirmado la compra de Disney, o más bien la compra de Fox por parte de Disney, porque todavía el gobierno tiene que aceptar que no hay monopolio y bla, bla, bla. Entonces, hasta el momento...
la administración está parada y por lo pronto, pues ya hubo cambios hasta en las fechas de estreno.
Pero lo que sí se nos confirmó es que Leonardo DiCaprio va a participar en la novena película de Quentin Tarantino que hablará del asesino Charles Manson. Beto, nos dijo Tarantino, a la décima me retiro. Y esta es la 9. Pues
eso esperamos. Bueno,
ya esperamos.
Esperamos que no llegue, pero... a final de cuentas, a lo mejor ni siquiera se va a retirar, no lo sabemos. La verdad es que el personaje ha sido muy polémico, Charles Manson, acaba de fallecer, no tiene mucho. Sí. Todavía hay personas que están peleando el cuerpo.
Sí, pues es que las sectas quieren un pedazo de su pelo.
Y ya están pensando, pues mucha gente que quiere sepultarlo y todo este asunto, pero la verdad es que todavía no es ni siquiera sepultado y ya tenemos la película en puerta.
Mira, te voy a ser sincero. Para mí, las mejores películas de Tarantino fueron las primeras. Perros de Reserva, Pulp Fiction, Kill Bill. Mira, The Django Sin Cadenas a mí, la neta, no me pareció tan bueno, pero pues, así es esto. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Lo que sí es verdad es que va a llegar a 10. Según nuestra investigación, fíjate, tenemos que va a dirigir el proyecto de Star Trek, que dijo, fíjate, y Kill Bill 3, además de la película de Charles Manson ubicada en 1969. Entonces, no creo que se vaya a la décima película.
No, muy probablemente no. Todavía tienen proyectos en puerta y probablemente le aparezcan más. A final de cuentas, recordamos sus mejores películas, Pulp Fiction.
Exactamente.
Con eso nos quedamos.
Con eso nos quedamos. Y para terminar, vamos a la sección de estrenos. Todavía no tenemos cortinilla. En algún momento tenemos cortinilla,
Beto. Probablemente.
De estrenos y cantemos o no sé qué. Por ahí pediremos algún favor que nos hagan una grabación. Se va a estrenar la segunda temporada de American Crime Story de Versace. El asesinato de Gianni Versace. Esta es el estreno el 18 de enero a las 10 de la noche por FX. ¿Cómo ves, Beto? Digo, además de que tiene que ver nuestro review.
Claro, la vimos en exclusiva, se nos hizo muy interesante. Por ahí hubo polémica con la familia, que es interesante porque la marca tiene muchísima presencia en la serie. O sea, no podría negar eso. Se está ocupando la misma mansión en la que vivió y falleció.
Los logos.
El mismísimo Gianni Versace.
Los logos en las playeras.
Se está ocupando, o sea, yo pensaría que sí hay un poco de mano porque parece un comercial. A final de cuentas está a la altura de la marca esta temporada de la serie tan exitosa.
Un poco truculento, más bien como para generar expectativa y publicidad. Eso de que se están peleando y que la familia dice, es que eso no puede ser tomado como real. Perdón, pero entonces el dinero tampoco es real. Bueno, pues, no nos vamos a meter en polémicas.
Pero no, pero probablemente sí demandarían. Si verdaderamente no tuviera ninguna relación, ¿se podría ocupar su marca sin mencionar nada?
No sé, ya dirás tú cuando yo fallezca y llega la película de Señores Putas. ¡Ay, qué miedo!
No, tampoco creeríamos polémicas, ¿no? O sea, estamos abiertos a los homenajes.
Sí, exactamente. Beto, ¿y en cines? Bueno, eso fue en
televisión.
En televisión. Se va a estrenar entonces el 18.
18 aquí en México. Me parece que el 17 es en Estados Unidos.
Protagonizada por Penélope Cruz, Edgar Ramírez. Penélope Cruz, que hace de Donatella Versace, hermana del diseñador. Edgar Ramírez. Ricky Martin,
que pues en el mundo de la música no requiere presentación, pero aquí pues hay que decir que ya ha trabajado, ya lo hemos visto en televisión, Hospital General, telenovelas.
Alcanzaron estrella, Beto, alcanzaron.
¿Qué
estrella,
más podemos chico decir de él, no?
Y Darren Criss, que pues
es ahí, ¿no? Es un poco más
famosillo el vato, pero a mí no me convence. A mí su actuación realmente me quedó de ver.
Pues la verdad es que sí nos quedó un poco de ver su actuación. Yo creo que Penélope Cruz está haciendo un buen trabajo como Donatella Versace.
Caracterización, ¿no? Tres prostéticos, igual que Edgar Ramírez.
No, y la verdad es que a final de cuentas su actuación impone mucho.
Eso sí, ella misma.
Ella misma actuando impone muchísimo.
Beto, fuimos a ver a principios de la semana Insidious The Last Key o Insidious La Última Llave, película de terror dirigida por Adam Robitel, que es la cuarta película de la saga, pero sería la precuela de todo lo que se ha visto. ¿Qué te pareció?
Me pareció interesante, pero más por la experiencia que vivimos. Ya así que es. Probamos una tecnología de Sony en la que hay sensores que te vibran, digamos, en la parte del pecho, en la espalda, los hombros, tienes bocinas a los costados, en los hombros, y tienes en las muñecas estos sensores.
Así es. Nos invitó Cinépolis a ver esta película de esta forma. Vinieron el equipo de Sony para probar la nueva tecnología. A mí me parece que es acentuar el grito, acentuar este pequeño miedo. Y eso creo que me quedaría con la experiencia, como dices.
Yo también me quedaría muchísimo con la experiencia. Claro, no hay que restar mérito a esta franquicia que ya está llegando a una cuarta entrega.
Por ahí nos comentaban algunas personas en nuestro movie review que no les dio mucho miedo. más bien en algún momento, pues tenían dudas, ¿no? Pero esto es porque, pues, si no eres fan de la
saga, de la saga, probablemente.
Exacto.
Aunque también tiene su parte cómica, ¿no?
Ándale. Sí. Los dos sidekicks, ¿cómo sí, esta... los patiños.
Sí, estos par de patiños que, pues, son esa parte que, más que ser seria, la parte. Son como que los que rompen el hielo y esta tensión.
Claro.
Con chistes que a lo mejor no te podrían parecer, pero en el momento en el que estuvieras inmerso en una situación de este tipo, de tener. Sí, de tener estos seres de frente, no creo que se te ocurriera un chiste tan bueno y te rieras a carcajadas.
Pero esta película la van a disfrutar mucho si todavía la encuentran en cartelera. Si son fans de la saga o les gusta el cine de terror, realmente tiene un estándar de calidad. Ahí
la verdad es que para lo que regular. Se ha visto en este último año, yo creo que pues ya nos estamos volviendo un poco insensibles o
sí.
Ya no nos impresionan mucho estas cosas o tal vez es que ya hemos visto demasiado.
También podría ser que ya no nos
están agotando nada. Estas posibilidades o siguen pensando de la misma manera, también puede ser.
Y la igual la televisión ya tiene cosas peores, ¿no?
Claro.
En la sombra le pusieron en Latinoamérica, o In the Fade, In the Fade le pusieron, o ¿cómo se llama? En la penumbra.
En la penumbra le pusieron en México.
La volvimos a ver, Beto, In the Fade de Fatih Akin.
Tuvimos la oportunidad de verla en Guanajuato, en el Festival Internacional de Cine, junto con su director.
Que nos dio un clase, caray.
Sí, pudimos platicar dos veces exactamente con él, una la vez que pudimos verla junto con él, y después tuvimos una clase ya con él.
Exactamente. A ver, la película aborda la historia de Katja, una mujer alemana que se casa con un hombre inmigrante turco, tiene una familia, él tiene su pasado oscuro porque era vendedor de drogas, pero paga su deuda con la sociedad, liberado, y tienen su familia y se dedica a tener un puesto de administración, hace traducción también de personas que han sido llevadas a tribunales.
Claro, se vuelve un...
intérprete, ¿no?
Ajá. Se vuelve, digamos que un apoyo para la comunidad.
Exactamente.
Y pues remunerando un poco a lo mejor de su falta.
De lo que había hecho. Él muere junto con su hijo en un ataque terrorista con una bomba, mientras Katja está con su hermana en un baño, tomando relajándose, sí. Digamos. Cuando ella regresa, observa que está fallecido y la historia se narra en tres etapas.
Claro, la primera es la familia, la segunda es la justicia y la tercera es el mar.
Cada uno tiene lo suyo, ¿no? Yo creo que te van narrando.
Es una parte importante de la historia porque, pues, Diane Kruger tiene una magnífica actuación. No podemos olvidar a los demás, pero ella es la que tiene más presencia en esta cinta, lo que le vale un premio.
Ella se lleva el ¿cómo se llama? El premio a la mejor actriz en el Festival de Cannes. Y la película gana a mejor película de lengua extranjera en los Golden Globes, igual que Guillermo del Toro en la misma fecha, ¿no?
Claro.
Fatih Akin, una persona a la cual yo mismo le pregunté, oye, ¿tú estás pensando en el público o en tus productores o en el dinero cuando estás dirigiendo? ¿En qué estás pensando cuando estás dirigiendo? Y me contestó, pues yo nada más estoy pensando en que me entiendan la película, ¿no? O sea, no estoy pensando si les va a gustar. No estoy pensando si no les va a gustar. O sea, él no se detiene a decir, ay, ¿qué van a pensar de esto? No, él hace lo que tiene que hacer y todo lo que dice la película lo está diciendo con imágenes, ¿no?
Claro, él disfruta por ahorita que no tiene tanto compromiso comercial de hacer y contar la historia que está esperando. Fue un trabajo que para nosotros yo creo que fue importante.
Y nos cambió la vida, realmente sí nos cambió la vida.
Nunca nos imaginamos verla con su director, yo creo, desde el momento en que la vimos en el programa del festival. Y pues digo, qué mejor que disfrutarla y poder preguntarle después de verla cuáles dudas tuviste.
Y que estuvo también su productora, pues diciéndole que este es su momento para hacer una dirección de cine libre, porque ahora que llegue a Hollywood... Ya vimos que en los créditos estaba Warner, entonces pues va a llegar a Hollywood y ahí es donde, claro, los estudios van a estar sobre él y tal vez no tenga la misma
libertad de escribir y dirigir como él quiera.
Política.
Sí, ya lo veremos después. Sus raíces turcas se ven muy reflejadas.
Sí.
Y ha tenido un contacto con la cultura mexicana, eso es interesante.
Sí, es cierto, porque su esposa es mexicana.
Es muy interesante, ¿no?
La neta, sí. Ella misma hizo el, ¿cómo se llama? El casting, ¿no? Estábamos viendo.
Sí, al parecer así es. Y pues esperamos ver mucho más de su trabajo ya en Hollywood. Probablemente mejore, probablemente se mantenga. Sí, porque mira, como él lo mismo lo dice, pues tiene un presupuesto que por ahora pues no tiene que responderle totalmente a un
estudio, ¿no? Ajá, que esté ahí, friegue. Sí, mira, el casting fue hecho por Monique Akin, quien ya le había producido otras cosas. Monique le hizo igual el casting en El Otro Lado, película que se podría confundir con otra. Pero bueno, tiene dos hijos, ya entraríamos a los datos chapoy. Pero bueno, esa es una película que les recomendamos mucho. Política, tiene un mensaje político ahí, la justicia no existe, señor.
Claro, claro, es de reflexión esta película y la van a disfrutar muchísimo.
Por último, esta semana vimos ya The Shape of Water. Yo creo que vale la pena hacer aquí un movie review rapidillo, nada más para dar nuestro comentario, dirigida por Guillermo del Toro, en la que se remite la historia de La Bella y la Bestia, ¿no, Beto?
Claro, en este caso, él como nos lo comentó, no se trata de cambiar a la bestia. Él se despega de esta versión de La Bella y la Bestia que conocemos todos. Aquí él hace su propia interpretación.
Podría ser de Frankenstein, podría ser de Drácula. Yo creo que se encuentra en el género de fantasía de terror, pero se queda con la miel. Creo que le hace falta más horror, más sangre.
Sí, la verdad es que pues es un trabajo que le costó algo de tiempo estar planeando, buscar. Él nos menciona que a Sally pues le estuvo buscando porque realmente ella es la que era la indicada, el papel estaba escrito para ella, fue una pieza muy importante para este trabajo. La criatura también, ¿no? Él
sí, no
imprimió manches. Mucho de su trabajo a meterle las manos, ya no nada más en diseñar desde afuera.
Doug Jones es el que interpreta el papel de la criatura anfibia, o el hombre anfibio, como lo manejan. Tardaba 3 horas en ponerse el traje,
¿no? Ha de haber sido muy difícil pues trabajar con este traje y estar en el agua.
Ya hablamos un poco acerca de esto, pero ¿de qué trata la película? Es acerca de cómo una mujer se enamora de este hombre anfibio que fue secuestrado de su lugar natal para realizarle algunas pruebas y disección por parte del gobierno norteamericano para llevarlo a la luna o llevar al hombre a la luna, más bien, en esos experimentos de la carrera aeroespacial con los rusos, ¿no?
Claro, ellos se quejan de que aquellos ya mandaron un perro. Pues ellos creo que quieren mandar una criatura, al parecer.
Quieren mandar un sapo. Pero, híjole, es que sí tiene sus huecos, no es perfecta. Las actuaciones son buenas. Sally Hawkins haciendo a Elise Espósito. Michael Shannon se llevó también un premio en los Globos de Oro. Richard Jenkins, que es Giles, ¿no? Uh-huh. Él se llevó ese premio. Octavia Spencer, ya la habíamos visto en Talentos Ocultos.
La verdad es que ella sí me sorprendió muchísimo. Su actuación es como muy natural. Sí. La verdad es que hasta los diálogos, yo creo que a lo mejor ella tuvo mucho que ver. Ya en el set, ¿no?
Pero Beto, ¿qué tal te pareció The Shape of Water?
Pues la verdad es que
me quedo con Cronos, ¿cómo decir?
Sí, la verdad es que Cronos fue muy buena. Pero no, la verdad es que me creé muchas expectativas, yo creo que fue lo que pasó.
No es mala,
pero yo investigué, bueno, o sea, con todo lo que él nos contaba, nos decía, pues investigas todas estas referencias, buscas, y pues la verdad es que sí, te haces muchas expectativas, es Guillermo del Toro,
sí.
Pero es una película que van a disfrutar.
Les recordamos que pueden ver las 5 cosas que no sabías de Shape of Water en nuestro canal de YouTube. Ahora sí es youtube.com/cinemaspod. Ahora sí, ya, es así. También tenemos 2 videos. Uno es con las claves de Shape of Water directamente de Guillermo del Toro. Y otro, los tips de realización de cine de Guillermo del Toro, de su masterclass. Estuvimos con él, no es por alardear, pero si no, cacaremos nosotros el huevo. ¿Quién, Beto? ¿Quién? Nosotros somos cine para cineastas.
Claro, estamos muy cerca de los directores que, pues la verdad es todo un privilegio a veces comprender,
sí,
que te expliquen qué es lo que quieren decir. Bueno, más que te lo expliquen, saber de dónde vienen esas ideas y que te las digan verdaderamente, porque muchas gentes se les da a esconder esas referencias. Exacto. ¿Qué las tienes que esconder?
Y ellos muy paz, muy buena onda, nos dan pues, todo, sueltan todo. Entonces les recordamos que visiten nuestro canal de YouTube, CinemasPod, en el cual ya tenemos más de, pues, ¿qué es? Más de 200 videos en los cuales pues, pueden ver nuestros reviews, 5 cosas que no sabías, las películas más esperadas del 2018, las películas más esperadas, las peores películas de 2017, las mejores películas de 2017 según nosotros. Y por ahí algunos reportajes como el del Santo, llevamos a Tim Burton. Claro. Es que les digo, no es cosa de cacarear, güey. ¿Quién más te lo cacarea, Beto? Llevamos a Tim Burton a Tepoztlán.
Claro, estuvimos con Tim Burton en Tepoztlán.
Pueden ver también ahí nuestra visita, y visitó al Santo. Vean ese video. Ya por ahí vendrá Ready Player One. Mi nombre es Paco Torres. Muchísimas gracias por escuchar CinemasPod o Cinemas Radio. Por ahí igual le hacemos una encuesta, no lo sé.
Yo creo que sí se queda como CinemasPod. Este podcast. Programa nació como podcast y yo creo que hay que conservarlo como lo que fue.
Efectivamente, muchísimas gracias, Beto. Nos escuchamos la próxima semana con más noticias y estrenos.
Claro, aquí nos estaremos escuchando y pues esperamos que esta temporada les guste más.
Y sobre todo, recomiéndalo seguirnos a través de nuestras redes sociales, Beto.
Les recordamos que nos sigan si quieren estar enterados de las noticias más relevantes del cine y la televisión en Twitter como CinemasPod, @CinemasPod, en Facebook como CinemasPod, en Instagram como también CinemasPod. Tenemos nuestra cuenta.
En Snapchat como CinemasPod.
Pues todos es lados que de alguna manera nos tendrían que encontrar, ¿no? Porque a veces te pierdes, ¿no? Cuando tienen el original y @el1 y... Y guión bajo el original.
Guión bajo.
Nosotros somos los únicos.
Exactamente, les mandamos un saludo a donde sea y cuando sea que nos estén escuchando. Y la próxima semana, pues habrá más cine, Beto.
Claro, aquí estamos.
Saludos a todos y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue CinemasPod.
Únete a la red más grande de cineastas y cinéfilos a través de nuestro Twitter, @CinemasPod. Y también te invitamos a darle like a nuestra fanpage oficial en Facebook como CinemasPod. Fue una producción de CinemasPod.